Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con letras mayores.
Así es. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Ese muchachito no se ha probado por el Santa Clara, pero el pueblo está confundido. Tengo que buscar el pueblo de él.
Ya. Otro que está confundido, desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, pues un saludo grande para los fanáticos que están oyendo el mejor programa deportivo que hay en todo el mundo, Al Duro y Sin Guantes. Hoy tengo los cubanos, pinches cubanos que han participado en grandes ligas y otros países. Así que, oigan eso, tengo noticias muy, muy, muy lindas para los fanáticos nuestros que siempre están escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Desde el pleno corazón de la calle 8 y la pequeña Habana, Juan José Chambi Campos.
Efectivamente, y bueno, aquí, óyeme, contentísimo de que lo que tenemos es un programazo, porque tenemos muchas cosas. Hay noticias de boxeo, así que hay mucho, sí, mucho por hablar.
Y desde Kendall, Florida, damas y caballeros,
no. Rafael García. No, Florida. No, cuidado, que eso me pertenece a mí. De Fomento Las Villas, Rafael García Toledo, que tiene hoy cosas interesantes para todos ustedes.
Bueno, muy eso bien. Se llama misinformation en inglés.
Bueno, damas y caballeros, tenemos un show
en castellano.
Un show repleto de acción deportiva, así que le vamos a pedir a Otón que nos ponga el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy es un día sumamente triste para nosotros. Justamente hoy iba a comenzar la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Íbamos a tener 15 partidos, 30 clubes, todo el mundo en acción. Iba a comenzar hoy la campaña de nuestro pasatiempo nacional. Por supuesto, el coronavirus se ha cargado no solamente la jornada de hoy, sino que a lo mejor los primeros 3 meses de la temporada regular. Ya tenemos los 2 primeros descartados. Así que, caballeros, un día muy triste, pero el show continúa. Así que Al Duro y Sin Guantes sigue transmitiendo como si nada.
No, la calle, me alegro que haya dicho hoy, porque hoy era un día muy esperado que iban a jugar. Pues nosotros lo anunciamos, que los 30 equipos iban a participar. Eso es una historia. Y sin embargo, mira lo que ha pasado.
Así es. Eso, desafortunadamente, empieza. Ahora es que la pelota empieza a sufrir, porque ya estábamos esperando. Hay una noticia en la pelota que quiero comentarla, porque es social. Es pelota social. Ustedes recordarán que ayer o antier le dijimos que Senegal, el lanzador de los Mets, va a ser operado bajo cirugía de Tommy John. Pero ahora hay un problema. Resulta ser que las operaciones están canceladas y él quiere operarse operarme. Entonces hay un conflicto, porque las operaciones que están diciendo son solamente las operaciones de vida o muerte. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Yo pienso que en el béisbol se puede hacer de todo si pagas lo suficiente.
Bueno, esa es la parte práctica, la parte que lo que debe hacerse. Bueno, lo que debe hacerse es que se espere. Yo creo que si él sabe la situación que está pasando la nación en este momento, y es lo que quiere, ganar unos días para ver cuándo puede regresar antes. yo creo que tienen que tener un poco de responsabilidad y decir, bueno, voy a esperar porque hay gente que necesita la mesa de operaciones esa para no morirse, ¿okay? Por mucho dinero que ponga, es más, yo le diría una cosa, si él logra que lo operen ahora por encima de la gente, tiene que ser que alguien sacrificó el tiempo o alguien se vendió por ese asunto y en realidad va a dejar de tener simpatía de mucha gente, por lo menos mía.
Estamos de acuerdo. Correcto, le está diciendo que inclusive los mismos Mets están en desacuerdo, ¿eh? No vamos, ellos están en desacuerdo porque ellos dicen que con este virus capaz que se le complique lo que hasta el momento es una operación bastante de rutina. Sí. Pero él dice, ¿no?, que quiere y va a hacerse la operación ahí en ¿cómo se llama?, en West Palm Beach. Pero, por ejemplo, y la razón que traigo esta colación es porque hablé hoy con un doctor que hace operaciones, o sea, un ortopédico, y me dijo, y este señor opera en el Baptist, no quiso que él usara su nombre, es bastante conocido, y me dijo, a mí en el Baptist me han prohibido determinadamente que ninguna de mis operaciones yo las puedo llevar a cabo.
Correcto. Pero Chambi, en este país hay centenares de clínicas privadas con médicos privados que generalmente se ocupan a practicar operaciones esas para lucir mejor, ¿me entiendes?
No, correcto. Entonces, yo no estoy diciendo que no se la haga, se la deje hacer. Yo lo que estoy de acuerdo, como dice Rafael, no creo que va a caer muy bien lo que es su responsabilidad. No está ahí. Y bueno, yo creo que esto es una cosa, sinceramente, porque es que ha pasado en este momento. Yo creo que si dentro de 10 días, 12 días, la cosa está diferente, bueno, pero es que como un niño chiquito no me tengo que hacer la operación, bueno, porque quiero ganar días.
Es que tememos que no va a estar diferente, va a estar peor.
Así que posiblemente estamos subiendo la loma ahora.
Sí. Posiblemente quiera hacerlo ahora porque dentro de un mes le va a ser imposible. De cualquier manera, va a haber una reacción muy parecida a la que hubo en la NBA cuando guaguitas enteras recogieron a 50 miembros de los equipos de baloncesto, fueron a clínicas privadas y se hicieron los exámenes estos del coronavirus, sin que, según ellos, sin que nadie se diera cuenta, pero todo el mundo se dio cuenta. Así que a lo mejor pasa
lo
mismo.
Claro. Sí, eso... veremos, a ver. Al mismo tiempo, también cae el aquello de el segundo. Porque si este señor... no, la operación no va bien, va a tener un problema grande, porque seguro va a decir, espérate, tú operaste, tú médico, operaste aquí sabiendo que no podías operar.
Correcto.
Que lo hiciste por tu tiempo libre y lo hiciste en la esquina de tu casa, no hay ningún problema, pero yo no voy a pagar por esta operación, porque en este momento no se puede hacer operaciones que no sean life threat, o sea, que donde la vida peligre.
Sí, bueno, en la clínica privada estoy seguro que sí se puede hacer, pero esos son
otros. No, yo estoy seguro que hay espacio, pero al mismo tiempo el seguro le va a decir, espérate, claro. ¿Por qué tú hiciste esta operación?
Porque otra cosa, Chambi, yo estaría dispuesto a apostar que los médicos que operan del ligamento colateral no son los mismos que están salvando a la gente del coronavirus. También.
No importa, porque...
No importa, porque mira, en este momento hay grande el equipo de Uribe, que puede ser que sea uno de los mejores de la nación en lo que es operaciones, lo pueden operar.
Sí. Guajiro, hay mucha gente en Cuba que se le olvidó, cambiando de tema, un día como hoy, en 1960, en La Habana, Cuba, se iba a jugar una serie de 3 partidos entre los Orioles de Baltimore y los Rojos de Cincinnati, y a última hora, te estoy diciendo 24 horas antes de la serie, el presidente de los Orioles de Baltimore, Lee MacPhail, decidió cancelar la serie porque él vio venir esa atmósfera anticapitalista que existía en 1960 en contra del béisbol de las grandes ligas en Cuba, y fue cuando el béisbol de las mayores comenzó a hacer lo que comenzó a hacer con Venezuela hace 3 años, en vez de abrir más equipos, en vez de equipos abrir más campos y más scouts, comenzaron a sacar su gente de Cuba, y esa serie de tres partidos que se iba a jugar en La Habana el 26 de marzo de 1960 entre Cincinnati y los Orioles se jugó aquí mismo en Miami, Florida.
Sí,
eso es historia, eso es cierto. Pero después se celebró una serie, ¿verdad?
Pero estoy diciendo yo como no hace cierto. Eran partidos de exhibición, pero de cualquier manera, ahí fue cuando los Rojos de Cincinnati comenzaron poco a poco a decir, vamos a tener que irnos de Cuba porque ya nadie quiere. Claro, la atmósfera del gobierno tampoco ayudó a lo que estaba pasando, ¿verdad, damas y caballeros? Por la situación política que estaba atravesando el país, nadie quería arriesgarse, todo el mundo vio venir, y la pelota se frustró y se marchó de Cuba.
Sí, correcto. Eso, recordemos que también en Cuba, porque eso fue en el año 60, correcto. Ya en Cuba empezaban los famosos Barbudos, que era un equipo que Fidel Castro él mismo se había hecho, y iban jugando, y inclusive hubo un tiroteo, sí. donde si no me equivoco, creo que fue Leo Cárdenas, le dieron en un hombro un tiro, o sea, un tiro le rozó, y a un manager americano, y ahí fue cuando las Grandes Ligas dijeron, se acabó la pelota en Cuba. Recordemos que la última serie que se jugó en Cuba no participaron ningún americano, ninguno, fue netamente cubano, y creo que uno que otro venezolano. El Guajiro me puede corregir en esa, no tengo los récords delante, pero creo que así fue la última serie.
Así fue.
Esa
y
fue la...
también, un día como hoy, en 1976, el béisbol de las Grandes Ligas aprobó que la cervecería canadiense Labatt comprara los Azulejos de Toronto por $7 millones.
Oye, nosotros nos reunimos todos, vamos al banco y nos dan la plata, eso quiere que sea. Todos nosotros vamos al banco y decimos, mira, tenemos esto, en los laterales ponemos el equipo y te tiramos una tierrita ahí porque no tenemos más que eso, y nos prestan ese dinero, quiero que sepa.
Y déjame decirte una cosa, estás hablando de un equipo que se menciona poco a la hora de ganar dinero, porque recuerden que están en Canadá y hay ciertas cosas que pueden enseñar y otras que no, pero eso es un equipo que siempre gana dinero.
Sí, hay una cosa, Chambi, muy interesante. Esta gente deben ser los mejores negociadores que hay. Mira, la gente del equipo, que son dueños del equipo, son la cervecería, son dueños de la televisión, de la televisión de Canadá, no la de nada más, la de Canadá. Rogers, okay, es la misma gente, son los accionistas más grandes de la cerveza, son los dueños de la televisora nacional, okay, y son los dueños del estadio, y ese estadio, como la ciudad de Toronto le costaba dinero mantenerlo y no tenía en realidad uso para el resto para la gente que trabajaba en el estadio, hicieran otras cosas, no podían sacarlo, le salía muy caro, decidieron venderlo. ¿Cuánto, tú sabes cuánto se lo vendieron al equipo, a Rogers, que era el dueño del equipo? En $25 millones. O sea que ellos tienen su propio estadio por $25 millones y su club por $7 millones. Ok, ahora cuento, son dueños de la televisión. ¿Cómo no van a ganar dinero si no tienen?
No, y recordemos que ellos todos los años meten gente.
Sí, exactamente. Y el estadio es magnífico, ¿ok? Este año tiene el sistema de cerrarse mejor que hay. Lo que pasa es que es tan caro el sistema ese que nada más que se usó esa vez, que es un abanico, ¿ok? Y era interesante porque todo el mundo quería ver cómo funcionaba. Cuando yo estaba en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en el año 99, una de las cosas que le pedí al Comité Olímpico de Canadá es que me enseñaran el estadio. Y yo volé de Winnipeg a Toronto antes de venir para Miami. Me fui al estadio. Ahí me esperaron, me dieron un tour y me subieron encima del techo y abrieron y cerraron ahí aquello que costaba plata, la verdad es una cortesía tremenda, para que yo viera, porque el Comité Olímpico de Canadá le dijo que me invitara, que yo viera cómo funciona aquello, que es una cosa increíble, ¿okay? Y ese día me quedé a ver un juego que había entre los Expos y los Tigres de Detroit, allí, ¿okay? Había un calor insoportable en la eso era en el verano, evidentemente, no en agosto.
Sí. Bueno, el último dato que quería dar es un día como hoy, en 1979, y por esto es que ya los peloteros no toman decisiones. Los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco iban a jugar una serie de 3 partidos en Japón. En aquel momento estábamos viendo a ver si íbamos a jugar series, pero los Gigantes, los peloteros de los Gigantes, no la gerencia, los jugadores vetaron esa serie y nunca se llevó a cabo. Y de ahí en adelante el béisbol de las Grandes Ligas decidió, si tú trabajas para un club, tú vas a hacer lo que el club dice, y si no quieres ir, no vayas, pero el club sí va a ir. Así que eso fue un día como hoy.
Perfecto. Para parte de eso, ese juego hubiera sido una paliza de San Francisco, porque esos son los Gigantes contra los Padres.
Correcto.
Así que
iba a ser una serie, sí. Iba a ser una serie de 2 o 3 partidos. Pero los Gigantes dijeron, qué pereza ir a volar hasta Japón, y tú sabes, y no hay televisores en los aviones, porque en 1979 no había. Y no hay cámaras, y no hay películas, y los aviones son muy incómodos, y para ir solamente 2 días, qué pereza. Y no fueron, y lo vetaron. Ahora ya esa opción no existe. Si el equipo va, tú tienes que ir, y si no vas, te multan, para que tú veas cómo es la cosa.
Uh-huh.
Y otra cosa, el último detalle, un día como hoy, murió George Zisler en 1973, para que ustedes vean.
El hombre que batió, que si no me equivoco, 260 hits en un año, ¿no?
200 y pico, 150 y pico.
250 y pico, que fue después lo rompió...
el otro, ¿cómo se llama?
Como el japonés,
sí,
Suzuki.
Suzuki. Pero fue menos juego. El récord de hit cuando Ichiro Suzuki había hecho jugado su juego no había llegado yo todavía.
Correctamente.
Okay.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con el baloncesto de la NBA? Bueno, ¿va a haber playoffs o no, caballeros?
¿Cómo fue? No, ahí...
Ni con puertas cerradas, ni con cancha cerrada, sin público, no va a haber playoffs en la NBA este año, ¿verdad?
No, dice LeBron, bueno, que no.
Hasta ahora no va a haber ni campeonato, porque...
eso aparentemente... No, y otra cosa, no sé si Rafael, tú vas a mencionar algo en lo que va a pasar en la Olimpiada y el baloncesto con este hombre, con Colangelo.
Bueno, Colangelo ya este año, si quieres hablamos de Colangelo, este es el último año que tenía, ¿okay?
Correcto, pero aparentemente se lo han extendido y dice que la única manera de que los americanos lleven los profesionales es si es en la misma época. Si no es en la misma época, va a ser muy difícil.
Exactamente, eso bueno, y esa es una la razón, acuérdate que por el principal, por lo menos la razón principal que el Comité Olímpico Internacional dice es que en el béisbol no entra porque no llevan los mejores jugadores, porque la gente de Grandes Ligas no va. Entonces eso sería un punto, vaya, problemático en ese sentido.
Pero es que no debería ser problema, Rafael, porque en los deportes invernales el hockey sobre hielo se lleva a los mejores jugadores y no pasa nada.
Bueno, debería, es algo que tú sabes, no se apunta en la libreta nunca. Estoy hablando de los hechos, lo que hay.
Yo sé lo que me estás diciendo, pero mira, en el hockey funciona muy bien. La liga cesa por 2 semanas y todo el mundo va a representar a su país y luego todo el mundo regresa y no pasó nada.
Bueno, yo creo que hay que escribir al Comité Olímpico Internacional y darle ese consejo, porque naturalmente todas esas cosas lo han dicho y ellos eso es una excusa en realidad, porque no quieren, porque la gente vota en contra de béisbol siempre, ¿okay? Porque no les interesa. La mayoría de esa gente no le interesa el béisbol en lo más mínimo. Y mientras siga esto así, y va a seguir siempre, porque acuérdense, el Comité Olímpico Internacional es una entidad privada, muy muy distinto a lo que la gente piensa. Es una entidad privada, una corporación suiza, con una junta de directores que cada miembro. Y esa mayoría de esos tipos están puestos de mayoría, no, todos, de dedo. Este, entonces está lleno de príncipes, de gente de esa que... Me le interesa más el polo que el béisbol,
Okay. Y por eso es que Guajiro Peña no puede comprender cómo hay alguien en este mundo que le interesa más cualquier otro deporte que no sea la pelota.
Esa gente se ríen como tú le hablas del béisbol, se vieron la espalda y te dicen, no, pero el béisbol tal cosa, es un deporte americano, punto.
Sí, eso no creo. Señores, ¿dónde están los atletas? ¿Dónde están los astros de la NBA en este problema de China, que tanto defendieron a China cuando el problema de Houston?
Sí, bueno, hoy LeBron hizo unas declaraciones, ¿no? Pero sobre el COVID 19 esto y los playoffs. Pero bueno, LeBron aparentemente antes no hablaba y ahora no se calla la boca, ¿no?
el ahora ha tomado, pero por ejemplo no más nadie. Un día como hoy, en el año 1945, señores, hablando del baloncesto, fue cuando nació, no cuando nació de nacer, fue cuando surgió la gran figura de lo que después sería en el baloncesto el centro, el famoso center.
El pivote.
El señor George Mikan, que jugaba para DePaul, anotó 34 puntos y demostró la importancia de un centro en un equipo de baloncesto. Eso ha tenido muchas metamorfosis, y recordemos que él fue la primera, ese primer superastro, si se la puede llamar, del baloncesto profesional en los años 47, 48, si no me equivoco. Y ahí fue donde surgió con el juegazo que tuvo para que DePaul ganara el torneo de la NIT, porque en aquel momento el NIT, que es el National Invitation Tournament, era más importante que lo que se conoce hoy como la NCAA, la locura de marzo, el cual lo ganó Kentucky ese año, pero en sí, de verdad, lo que se llevaban toda la gloria era el equipo de DePaul con este señor. Y desgraciadamente, si vamos a hablar de cuando nace algo, hoy muere un grande del baloncesto, alguien que nunca jugó un partido en la NBA, pero probablemente en un momento llegó a ser el hombre más reconocido en el baloncesto en el mundo entero. Y me refiero a Curly Neal, Freddy Ricitos Neal, el calvo que jugaba con los Harlem Globetrotters y que tenía una simpatía tremenda.
Simpático.
Un tipo simpatísimo.
Diferente cantidad. Hay una cosa, tú dices que muchos dicen que entre los dos mejores jugadores de la historia no han ido a la NBA, y uno es Oscar Smith, el brasilero.
Correcto.
El otro Ricito. Okay. Oye, bueno, Adam Silver demostró otra vez que es un comisionado de primer orden. Se bajó el sueldo, y le bajó el sueldo a toda la gente de primera línea de la NBA. Los empleados de oficina y eso no los ha tocado. Dice que simplemente es un momento que hay que apretarse el cinturón, que la ley empieza por casa. ¿Ok? Así que
eso aplaudirlo, no, hay que aplaudirlo.
Y antes de que pases al boxeo, porque yo sé que vas a comentar de boxeo, tenemos que reservar un minutico, porque en este momento se está hay en desarrollo que hay miles de millones de dólares amarrados por los equipos de la NBA, el béisbol y el hockey, que no se lo quieren devolver a los fanáticos, porque técnicamente ellos dicen que no tienen que devolver la plata, porque los partidos no han sido cancelados, y es justamente cuando la gente está comenzando a necesitar el dinero más que nunca.
Correcto.
Y está llamando a todos los equipos de las grandes ligas, de la NBA y la NHL, diciendo, ¿dónde está mi dinero? Yo sé que no va a haber... No, hasta que oficialmente se cancele ese partido, no le podemos devolver el dinero, y tenemos hasta 30 días después para chinear, como se dice en América Central, el dinero y no devolvérselo a ustedes. O sea,
¿cómo que se dice? ¿Cómo que se dice para aprender una palabra nueva?
Chinear, como chineando a un niño. En Centroamérica se dice chinear el cheque. ¿Okay? Nosotros vamos a chinear el dinero, a mantenerlo aquí 30 días después de que se cancele el partido. Imagínate, si todavía no se ha cancelado ningún juego y las grandes ligas dicen que se pueden jugar una serie de doble juegos, esto puede entrar hasta julio, agosto, y entonces tienen 30 días después para devolverte la plata, y hay gente que necesita el dinero ahora mismo.
Yo,
con lo que está pasando con el coronavirus.
Yo creo que en eso entra a colación el bajarse el salario hoy el señor Adam Silver, porque recordemos que ahora el primero de abril se van a reunir los jugadores y la liga. Y a mí no me sorprendería que probablemente llegue a un acuerdo donde el baloncesto ya terminó este año.
Sí, señor. Y habrá que reducir los sueldos porque no hay manera.
Exacto.
No hay entrada.
Exacto. En ese momento, bueno, que le vayan a cobrar el seguro, los dueños, estoy diciendo, vayan a cobrarle los seguros, vayan a cobrarle los fondos para, como dicen aquí, cuando llueve, pero... Sí, eso que tú dijiste, Pepe, inclusive hay ciudades donde se están organizando para cancelar los season tickets. Y te digo una cosa, si a un equipo de buena primera se le cancelan el 30%, le van a hacer un daño grande. Así que yo, es mejor que como decimos nosotros, que jueguen fino.
Sí, exactamente. Bueno, todo el mundo tiene que apretar el cinturón aquí, yo creo que esa cosa. Ahí lo siguiente, aquí teníamos un índice de desempleo tan bajo que en los últimos 50 años no había de eso. Eso fue hasta hace 10 días. Esta semana ha habido 3.300.000 solicitudes de ir a pedir ayuda por falta de empleo. 3 millones. Hay una gráfica, a ver si se la mando de un ratico, esto, para que vean la gráfica, como se ve, es increíble, parece mentira. Parece que simplemente el cuadro lo que tiene es una línea de marcarlo, y ese es lo que subió esta semana. Eso, y ese es un dinero que sale de nosotros, los contribuyentes, porque es lo que paga a esa gente que no tiene trabajo, ¿okay? Entonces, con eso andando, tú no puedes esperar que nadie se quede fuera sin bailar, como dices. ¿Sí? Que todo el mundo tiene que apretarse completamente. ¿Okay?
Bueno, Champi, perdón, que ibas a mencionar algo de boxeo.
Tengo tres noticias de boxeo. El ex campeón Amir Khan, que tiene varios inmuebles en la ciudad de Londres, ha limpiado uno de esos edificios y se los ha entregado al Departamento de la Salud para que lo usen, pero para que lo usen como hospital. Es la donación que le está haciendo. Él es un hombre que no ahora, por mucho tiempo ha sido un filántropo bastante grande, y en este momento pues el edificio, que aparentemente está en un lugar bien céntrico, este edificio va para el Departamento de la Salud y para que lo usen. Y los otros dos son dos cosas del pasado, pero que son interesantes. Una, en el año 92, en lo que yo, Pepe Campos, creo una de las injusticias más grandes del mundo, los 10 años que le echaron de prisión a Mike Tyson por el famoso, que no hubo ni siquiera violación de la muchacha, y muchacha que fue novia por 30 días y estuvo viviendo, creo que como 10 o 12 días en su casa.
La Robin cumplió, ¿no?
Y la otra, no, Robin fue su señora, ¿no? Esto fue, creo que fue con otra dama. Y la otra fue que, caballero, como cambian los tiempos, en el año 1974, recordemos que George Foreman fue a pelear contra Ken Norton a Caracas, Venezuela.
Sí, señor.
A Caracas, Venezuela. Una pelea que solamente duró 2 rounds, pero fue una pelea que causó un furor en el mundo tremendo. Y ahora,
vamos, caballeros. Muchas gracias, Champi, por el boxeo. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos en Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín. Enseguida regresamos.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general...
Muestran fotos y videos.
Cae resta falsificada, documentos...
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
La pelota va. Se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues hoy tengo yo a los que no le bateaban jonrón, dedicado para nuestros fanáticos de Arturo Cincuenta en Cuba y a donde quiera que estén los muchachitos cubanos, los piches cubanos que han participado en grandes ligas. Claro que hay algunos que no los tengo porque la enciclopedia la tengo en el estudio, pero aquí van los nombres que le van a interesar: Adolfo Luque, Sandario Consuegra, Julio Moreno, Conrado Marrero, Limonel Martínez, Pedro Ramos, Luis Tian, Camilo Pascual, Huito Alomá, Raúl Sánchez, Vicente Amor, el Duque y Iván Hernández, Santiago Richard, Lino Donoso, Miguel Fornieles, Jorge Comella, Diego Seguí. Oigan esto, el único piche que ha pichado latino, 639 juegos en grandes ligas como abridor y relevo. Por otro lado tenemos a Miguel Cuella, a Trompoloco Rodríguez, Marcelino López y al Guajiro Peña, Jorge Lauzarique, Oscar Zamora, Eduardo Bauta, René Monteagudo y, pero aquí hay dos Monteagudos, Aurelio y René no tienen que ver nada, el mismo apellido, Aro Chapman, lo puse porque ya lleva varios años, Adrián Zavala, Fernando, José Fernández, en paz descanse. Por otro lado, cubanitos que nacieron aquí, Gino González y Alex Fernández. Quería mencionar también que hay muchos piches cubanos que picharon muy poquito, pero los voy a mencionar también de todas maneras. Rodolfo Arias, Evelio Hernández, Héctor Maestre, David Concepción, Látigo Gutiérrez, Jolly Naranjo, a ver, este por aquí tengo a Oliverio Ortiz, el hermano de Roberto, René Arocha, José Ramón López, y quería mencionar que hoy buscando ahí me encontré con un nombre, ayúdame por favor, Pepe Campos, del grupo de los mejores deportistas en ese momento, Pepe Campos, ¿quién es Pepe Campos? Pero bueno, después me dicen, quiero...
Chambi, decirle... ya no te lo tenía.
No, pero me sorprendí eso, pero yo sé quién es. Pero de todas maneras, quiero decirle que Puerto Rico tenía buenos piches. Juan Pizarro, Rubén Gómez, Luis Titi Arroyo, Eduardo Figueroa, John Candelaria, Guillermo Hernández y dos, Santiago, Palillo Santiago y José Santiago. Por Panamá, Mariano Rivera, Patricio Escatenduro y Humberto Robinson. Por otro lado, Nicaragua, Dene Martínez y Juan Berenguer. Y si faltara poco, no encontré, nada más encontré uno, Aurelio López, mexicano. Y por la República Dominicana salieron unas figuritas estelares. Vamos a empezar por Juan Marichal, Hall de la Fama, Pedro Martínez, Hall de la Fama, y Juan Andújar. Esos son un grupecito. Eso no pude encontrar más. Yo sé que hay más, pero igual que hay muchos cubanos también que no los encontré, pues no tendré la enciclopedia, pero quería decirle que de Venezuela, que hay muchos, pero conseguí una cosa extraordinaria. El primer venezolano que fue a jugar a Cuba se llama Alejandro Carraquel. El primer venezolano en jugar Grandes Ligas se llama Alejandro Carraquel. El primer venezolano en una serie mundial con los Gigantes de San Francisco, Alejandro Carraquel. Este Alejandro Carraquel es el tío de Chico Carraquel. Así que yo quería que me dé una respuesta, Rafael, por favor. ¿Quién es ese señor que apareció ahí de los decanos de deporte?
Pepe Campo. Pepe Campo, le dicen Chambi también. Lo tenía callado, que había sido pitcher de Grandes
Ligas. No, jamás.
Él es muy modesto, tú sabes. Y entonces, como él se destacó tanto en básquetbol, no quería que dijeran, bueno, pero este tipo es el Indio Thorpe, qué tipo de atleta es esta que está en todas partes.
Rafael, yo siempre he dicho que yo probablemente, y en Bejucal había muchos, porque yo no soy el único, en Bejucal había muchos muchachos que aprendieron a jugar baloncesto antes de jugar pelota.
Sí, señor.
Bueno, yo aprendí a jugar baloncesto antes de jugar pelota. Pero sí, sí quiero mencionar ahí a un pitcher nicaragüense, amigo mío, que vive hoy en día en Nicaragua, y fue una gran persona, Porfirio Altamirano, pitcher zurdo que pichó con Filadelfia, también fue uno de la cantera.
Tuvo un año con los Yankees, sí.
De la cantera de Julito Blanco Herrera, ya que Julito Blanco Herrera encontraba los lanzadores allá en Nicaragua. Y él fue muy buena persona, tenía un negocio de jardinería. Y hasta que un año decidió, dice, no, yo me voy a morir allá en mi tierra porque yo soy campesino.
Sí.
Yo no soy del
tú sabes una cosa de tierra, Porfirio Altamirano jugó con las Águilas de Zulia en Venezuela y rompió un récord en la historia de juego participado. Y de ahí para adelante se le fastidió el brazo. Le acabaron con el brazo.
El brazo de él se le daña en una bronca en Filadelfia, que la empieza Pete Rose, y cuando todo el team entra, pues todos los jugadores entran y él salió y lo tiraron al piso y lo alaron por el brazo zurdo. Y él comentaba que Filadelfia se había portado muy mal con él, pero sin embargo hubieron dos personas que fueron muy buenas con él, Pete Rose y Mike Schmidt. Porque Pete Rose inclusive hizo una recogida de dinero grande para dársela, ya que el equipo no se la daba, y diciendo, este hombre se entró aquí a defenderme, ¿cómo no lo vamos? Y la otra fue Mike Schmidt, que le hizo una recogida ya después que él estaba fuera de la pelota.
Sí, es cierto. Porfirio Altamirano, por cierto, vivió muchos años aquí en Miami.
¿Cómo no?
Y tenía un negocio ahí en las aguaceras y se fue para su país. Debe estar por allá, por Estelí, creo que.
Yo no sé dónde es, pero yo sé que él... Y vino hace unos años, vino y me llamó. Vino y me llamó. Yo lo aprecio mucho.
Así que mañana tengo yo algo nuevo para los fanáticos cubanos de béisbol, ya que no hay béisbol de Grandes Ligas, que se suponía que empezara hoy, como dijo Lacayito. Oye, Lacayo tiene una memoria últimamente sacando las series mundiales, que día como hoy, un día como... Dime un día como mañana, por favor.
No, dime, Peña. Justamente, no cuelgues, porque ahora vamos a hablar de una temporada que tú te vas a acordar muy bien. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En 1976 comenzó con Tommy John, regresando de su famosísima y primera operación, reconstrucción de ligamento. La primera que se hizo, donde los médicos le daban solamente el 10% de volver a lanzar pelota de Grandes Ligas, pero Carrillo está otra vez el retorno y eso es nuevo. Tommy John, como todo el mundo sabe, se recuperó muy bien, y pero su primera temporada fue el 76, después de estar un año y medio fuera de la pelota. Ahora sí, damas y caballeros, 1976 en el béisbol de las Grandes Ligas fue una temporada en que el Yankee Stadium regresó después de su remodelación de 2 años, que le costó 5 veces más de lo que iba a costar a la ciudad de Nueva York, porque esto no lo pagó George Steinbrenner, damas y caballeros, lo pagaron los contribuyentes. Pero bueno, vamos ahora, jugador más valioso en 1976, Thurman Munson, en la Liga Americana, Joe Morgan en el viejo circuito, Jim Palmer, premio Cy Young, en la Nacional, Randy Jones, el novato del año, Mark Friedrich y Pat Zachary. Y por último, el relevista Bill Campbell, ahora estaban dando el relevista del año, y Rob Easterlich. En lo que respecta los campeonatos, los Yankees ganaron la Liga Americana Este, los Reales de Kansas City, la Liga Americana Oeste, Phillies de Filadelfia, Nacional Este, y los Rojos de Cincinnati, con el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, tuvieron una temporada histórica y se convirtieron en el primer club en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en ganar los 7 partidos de postemporada que jugaron. ¿Ok? Eso es un dato muy importante para que ustedes vean. Muy bien. En lo que respecta a los premios individuales, George Brett, el Champion Bat, 333. Bill Motlock, en la Liga Nacional, 339, Craig Meadows, 32 jonrones, esto fue todo. Mike Schmidt, que se refería ahora a Tampa, de los Phillies, 38. Carreras impulsadas, Pete May de Baltimore, 109, George Foster, 121. Bill North, bases robadas, David López con 63, Jim Palmer, victorias, 22, Randy Johnson también, 22, Randy Jones, no Johnson, 22. Mark Friedrich, efectividad, 2.34.
Ese era el pájaro.
Ese es el pájaro, correcto, así mismo. John Denny, Cardenales, 262. Nolan Ryan, 327 ponches. Tom Seaver, 235. Y juegos salvados, Raleigh Estlick, de Cincinnati, con 26. ¿Algún comentario sobre la temporada regular antes de pasar a los playoffs, caballeros?
Siempre una pequeña anécdota. El pájaro, Fritz, le hablaba a la pelota, salían, no sé si se acuerdan de eso ustedes, agarraba la pelota y le decía, vamos a ver a este, lo vamos a ponchar, ¿verdad? Le daba la pelota. Era un individuo pintoresco, no duró mucho, ¿ok?
Esto... Sí, mucho, muchos pensaban que iba a ser el próximo Baira Blue, pero sí. nunca lo iba a hacer. Sí. También recuerda que la tierra, arreglaba la tierra donde estaba pichando, o sea, le hablaba a la tierra. Y cuando se terminaba el inning, iba y buscaba al último que había hecho el último out y corría con él para el drone. Un tipo bien pictórico. La verdad que la pelota necesitaba a alguien así, y yo creo que
la gente lo adoraba.
Yo creo que ese año fue el jugador más popular. También esa temporada, bueno, vimos ya el Thurman Munson se hace, ya se realiza como, a pesar de que había ganado unos guantes de oro poco por aquí por allá, pero ya es el pelotero que los Yankees pensaban que iban a tener, y yo creo que fue el primer pelotero de la finca de ellos que resurge, o sea, ya los Yankees no habían tenido nada desde la época de Bobby Mercy. Si nos ponemos a ver, Bobby Mercy tampoco fue nada del otro mundo, sí,
no.
Fue un pero Munson sí lo fue, y luego esto también en esa época, mí nunca se me olvida, porque es una fecha que nunca olvidaremos, que es el septiembre 11, el gran Mini Miñoso sale a batear después de 12 años de retiro y se fue de 0-3 frente a Tanana, pero al día siguiente conecta un sencillo, lo que lo hace el hombre más viejo en conectar un sencillo. O sea, una de las cosas que me recuerdo del año 76 que seguíamos con mucho calor.
Sí, Sí, él, Mioso, después jugó tiempo en México, después de esa salida aquí, y tiene, cuando dijeron un día que Ichiro Suzuki tenía 4,000 y pico de hit, porque le contaban lo de Japón, yo saqué la cuenta, hicimos un programa de eso, Héctor y yo, en que yo le decía, bueno, pero no es el que más tiene, porque Mioso tiene más que él si contamos eso. Y hay un individuo que es el que más hit profesionales encontré yo que ha tenido del mundo, y nadie lo menciona. Se llama Julio Franco. Ese es bueno, el tipo que más batió hit en todo el mundo.
Porque jugó creo que hasta los 49 años seguidos.
Sí,
o sea,
no... y jugó en Corea, y jugó en Japón, y jugó en cualquier lugar. ¿Okay? Esto jugó Julio Franco. Entonces, Julio Franco. Que por cierto, habiendo el Don Hino Room del año 2004 por televisión, el de Andy Johnson, ¿no?
Randy Johnson.
Y la primera base de Atlanta, a la cual le dieron los 9-0, era Julio Franco.
¿Cómo que no? Julio Franco jugó contra los Marlins el año que los Marlins se ganan en el 2003.
Exactamente.
El famoso juego aquel de los... No, eso fue en el 97, pero no. Sí, pero en el 2003 él estuvo jugando con ellos, ¿cómo que no?
No, claro, tipo... sí, en 2004, que te dije, el juego que está bien, era la primera base regular.
Así es. Bueno, les contaba que a finales de septiembre del 76 arrancó el campeonato de la Liga Nacional, donde los Rojos de Cincinnati barrieron con asombrosa facilidad a los Phillies de Filadelfia. En la Liga Americana fue un poquito más complicado para los Yankees, sufrieron mucho más de la cuenta, derrotaron a los Reales de Kansas City 3-2. Ustedes recordarán ese famosísimo jonrón de Chambliss.
¿Cómo
es? Estoy seguro que Chambliss lo tiene grabado en la memoria para siempre, para avanzar a la Serie Mundial. Y en la Serie Mundial va a ser recordada como la Serie Mundial de Tony Bench, cuando él desmanteló a los Yankees de Nueva York y los Rojos de Cincinnati aplastaron a los Yankees 4-0, y Johnny Bench conectó 2 jonrones en el cuarto juego, impulsando 5 carreras para acabar de una vez por todas con los bombarderos del Bronx, en lo que la prensa yanquista llama la segunda peor barrida en toda la historia de los Yankees. La primera fue hace como 10 años cuando los Tigres los cogieron también 4-0 y los humillaron. Ahí fue donde Derek Jeter se fracturó la pierna, ¿se acuerdan? Contra los Tigres.
Contra Cleveland.
Contra Cleveland, no fue contra los Tigres. 4-0. No, bueno, fue contra los Tigres.
Fue contra los Tigres.
Sí, 4-0. Que vinieron.
Pero no en serie mundial.
No, fue en serie de playoffs. Pero o sea, en toda la historia de la serie mundial, Cincinnati fue la peor barrida. Pero en la postemporada fue la que le dio Detroit.
Hay una. Yo como yanquista recuerdo que en esa serie hubo una cosa que a mí me impresionó muchísimo. Había un jugador que era el primer bateador de los Yankees, que era Mickey Rivers, que era de aquí de Miami. Aquí en Miami se llamaba Johnny Rivers. En las Grandes Ligas se puso, porque se llamaba John Michael, entonces Mickey Rivers. Y a mí nunca se me olvida que en tercera base, jugando tercera base, Pete Rose le jugaba no solamente en la hierba, le jugaba un poquitico menos, como diciendo, bateame, lo que no voy a hacer es que te voy a dejar tocar la bola. Porque Mickey Rivers ese año dio no sé cuántos hits tocando la pelota por tercera base. Y él se los quitó completamente, lo abochornó completamente. E inclusive en Cincinnati hubo un evento donde después Pete Rose dijo que él no hizo eso, pero yo no dudo que él lo hubiera hecho. Se quitó el guante. ¿Cómo? O sea, ya fue una cosa ya para humillar a Mickey Rivers.
Wow.
Y sí, nunca se me olvida. Al mismo tiempo, ese fue el año que tuvo muy buena temporada Don Gullett, y después vino a robar el dinero a los Yankees porque no hizo nunca nada con los Yankees. Por los Yankees ese año, si no me equivoco, el único creo que bateó fue Chambliss, fue la única persona que siguió caliente.
Lacayo,
Lacayo, ya que tú estás buscando tanta, te voy a tirar una recta por el medio plato de 99 millas por hora. ¿Cuáles han sido los dos peloteros que ganaron series mundiales con Chiringuita? ¿Ok? Pero mañana lo dice, no hoy. Así okay. Que sigue.
Pero le puedo decir la nacionalidad. Uno fue un colombiano y el otro un cubano americano.
Exactamente.
Así que,
es más, si a los dos les juegan normal, no existen esos hits.
Exactamente.
Si a los dos les juegan normalmente, no existe el hit.
Claro.
Pero bueno, eso es para mañana, claro, para mañana. Este es el año que en este año, aquí es cuando de verdad nace, se cementa la maquinaria roja del Cincinnati. Porque ya que es una máquina. Lo otro que me recuerda esa serie fue cuando Sparky Anderson creó, yo te diría que el setup y los cerradores, aunque él no tenía ni cerradores ni setup, tenía cuatro lanzadores que lanzaban al final del partido. Todos lanzaban al final. Porque Rollo Yeswick era el que lo cerraba, pero tenía a Walt McEnany y tenía a dos pitchers más, creo que uno era Zachary y el otro era el dominicano Borbón. Esos cuatro pichaban en todos los partidos en algún momento.
Aquí tengo quiénes son, Billingham, Pedro Borbón, Goulet, Gary Nolan, Fred Norman, Pat Zachary y McHenry.
Will McEnany, que después yo lo... Will McEnany es uno de esos cambios horribles que hizo el equipo de Cincinnati después, pero bueno, los Yankees, pero sí acabaron con los Yankees, porque cada vez que los Yankees trataban de hacer algo, no podían hacerlo. Venía la máquina demoledora de Cincinnati y hacía, porque inclusive... El segundo juego estuvieron ahí cerca y Cincinnati le ganó.
¿Tú sabes lo que batió Johnny Bench en esa serie mundial?
¿Cuánto batió Johnny Bench en esa serie mundial?
533. ¿Ok? 533 batió. Es solamente en la serie mundial, en los playoffs también batió casi 400. ¿Ok? Para que ustedes vean.
Un peloterazo. Bueno, pero es que yo creo que en ese equipo... Todo el mundo batió. Yo creo que
Tani Pérez batió 313, tuvo 5 hits, incluyendo un doblete contra la cerca y dos carreras impulsadas. Pero comparado a Johnny Bench, eso no es nada.
Hay todo el mundo, y ese sí. Fue el año famoso, si no me equivoco, de los 50 jonrones de... ¿Ese fue el año de los 50 jonrones de Foster?
De George Foster, sí. Y David Concepción batió 357. Dan Driessen, 357. George Foster, 429. César Jerónimo, 308. O sea, cualquier rojo de Cincinnati menos Pete Rose batió 188 en la Serie Mundial.
Ay, la callo, quiero interrumpirte una cosa que pasó ahí. Sparky Anderson, la mala dice Cincinnati, y Tani Pérez estaba hablando de él, porque Sparky Anderson estaba nervioso porque el equipo de Boston estaba queriendo seguir arriba. Y entonces,
no, pero eran los Yankees.
Sí, Tani Pérez le dijo, eso fue el cuento que nos hizo nosotros. Estate quieto que lo soy. Y vino Pirro, metió cañonazo y ahí empezó bum, bum, bum y ganaron. Pero eso fue una serie donde Luis Tian ganó dos juegos y no pudo hacer nada. Así que esa serie del Cincinnati era cuando... ¿Cómo le llamaban al equipo? Tenía un nombre, el apellido.
Maquinaria Roja.
La gran maquinaria roja, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Así mismo.
Eso fue
así
un año...
Bueno, ¿qué le parece? Le prometí 4 minuticos a Rafael para la sección olímpica. No vamos a tener musiquita ni nada, Rafael, que hay de nuevo en titulares olímpicos.
Bueno, el Comité Olímpico de Estados Unidos le acaba de comunicar al Congreso... De Estados Unidos que las organizaciones amateur de deportes aquí de Estados Unidos va a perder en esta temporada 800 millones de dólares. Ellos quieren que parte de ese estímulo de 2 trillones de dólares desea dirigido. Ellos no están contando aquí lo que piensa que vaya a perder el Comité Olímpico. Es simplemente lo que ellos están diciendo las distintas organizaciones amateur, me imagino que sean las cosas que no son profesionales aquí, y le enviaron esto. Así que lo que estábamos diciendo que esto toca a todo el mundo. Bueno, eso está en un informe, hicieron un informe de auditoría, no fue una cosa que dijeron, oye, esto está pasando. Okay. Y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que no es muy popular en estos días, ni él es un tipo pesado personalmente, un alemán de esos pesados que no hay que lo aguante, pero eso no lo sabía nadie, entonces ahora se ha hecho un mundial. Bueno, habría toda la posibilidad de que los Juegos Olímpicos se hagan los del año que viene. Ajá. Un poco antes del verano. Bueno, yo creo que ahí está empujando otra vez la suerte, okay, esto que sea, porque claro, eso dejaría a otras organizaciones que hicieran sus cosas, que van a ver de acuerdo a cómo va la cosa, pero van a ir viendo poco a poco. Pero entonces crearon un comité que se llama Here We Go, o sea, aquí vamos, okay, esto que tiene miembros del Comité Olímpico Internacional, de la organización del Comité Organizador de los Juegos de Japón, okay, y gente de federaciones, etcétera, ¿no? Un grupo bien heterogéneo para estudiar las posibilidades de cuándo es que pueden arrancar con los juegos de nuevo. Y hay un señor que siempre se pasea en los juegos, pues uno de esos vacas sagradas que tiene el Comité Olímpico Internacional, no lo digo malo, pero es así, que se llama Sir Craig Reedy. Ese es un lord inglés que es miembro del Comité Olímpico Internacional y es un hombre que luce, luce el título, es que tú lo ves al viejo ese, tú sabes que ese viejo es alguien. Y entonces ese hombre dice que hace falta, aparte de lo que se está hablando, un grado bien fuerte de cooperación internacional para sacar adelante no solo los juegos estos que se suspendieron, sino toda la serie de cosas que están perdiendo. Dice que aquí hay que unirse, que hay que compartir el dolor, okay, así mismo dice Sir Craig, okay, esto, y habló con el primer ministro Abe de Japón, japonés, y que estaba haciendo la cosa, dice que ustedes tuvieran esa cosa, pero todo el mundo tiene que ayudarlo. Usted tiene que ponerse a ver que Japón ha perdido mucho dinero de ganar con esto, y a Japón le han dado golpe por todas partes este año, claro, ¿no? Así uh-huh. que, pero Sir Craig dice que, como decimos, todo el mundo tiene que amarrarse el cinturón y cooperar internacionalmente a esto.
Sí, pero Rafael, también tienen este problema que no pueden darle competencia directa a la Euro, porque si no, la Euro se los come en los ratings de la televisión en Europa.
Precisamente no pueden, por eso lo hacen, ¿no?
Correcto, eso por eso mismo decía yo, que tienen que hacerlo o mucho antes o mucho después, porque si no, olvídate.
Sí, y esta es una o todo el mundo reajustarse, okay. Acuérdate que hay otra, porque todos los deportes han sido afectados con esto, y bueno, muchos otros se van a ajustar también.
Seguir la logística va a ser difícil.
Que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Chambi, a Rafael, al Guajiro Peña. Detrás de los controles está ahora Richard Pérez López. Pepe Lacayo y Héctor Carrillo se despiden hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana, 7 p.m., para otra edición de Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.